Esto es Pase del Desprecio. Hoy, retrocedemos en el tiempo y nos zambullimos en la Lost Media peruana con el apoyo de Genaro, zar de las telecomunicaciones y mente maestra de la cuenta arroba Págame Genaro. Prende tu VHS y graba este episodio de colección.
El desprecio, gracias a Radio D por otra edición de tu podcast favorito. Hoy un programa particular, un programa bastante particular, porque nos visita una
desde Ultratumba, Piero.
Desde Ultratumba, desde el ostracismo, desde quién sabe dónde.
Desde la esquina de la televisión.
El buen zar de las comunicaciones, una cuenta que la está rompiendo en Twitter y en TikTok, así que nos ha llamado la atención poderosamente por el archivo extraordinario y además felicitar también el gran trabajo que ha hecho con esa investigación. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que en este podcast conversábamos de que si algo no tenemos nosotros en el Perú, que sí veo, por ejemplo, en otros países como Brasil o Argentina, es que tú te acuerdas de algo, lo buscas en YouTube y lo encuentras, ¿no? En cambio, acá no había de dónde sacar ese archivo de cosas que nos acordamos de chiquitos de la tele o que le quieres mostrar a un centennial, ¿no? Le quieres mostrar algo que tú veías en otra época, o de, mira este comercial, me acuerdo de esta. Y eso no lo encontrábamos en ningún lado. Y felizmente esta persona, a la que voy a dar pase en el siguiente, ahorita mismo, nos ha brindado toda esa información y sigue trabajando en ello, así que arranco con una felicitación, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé tu nombre, por eso todavía no te digo cómo te llamas, pero si quieres decirlo tú también.
Gracias. Sí, mi nombre es Genaro Bravo, en realidad. La idea de usar la frase de Págame Genaro viene para jugar con eso, o sea, con el ser homónimo de...
De Genaro Delgado.
El zar de las telecomunicaciones, claro.
Exacto, gran personaje. Así que nada, la idea de difundir este contenido relacionado a la televisión peruana va por lo que decías, ¿no? Hay mucho de los media, hay mucho contenido que está incluso en YouTube, pero la gente lo subió de manera caleta. No sé, subió el video de una graduación o una cosa así, y en unos minutos... En esa cinta de VHS había un programa de televisión, entonces esos segundos o esos minutos son los que se recuperan para poder compartirlos de manera ordenada, tanto en Twitter como en Instagram y en TikTok, y que sean fáciles de ubicar, ¿no? Por ahí alguien quiere buscar un video de un programa en particular, si lo busca en YouTube no lo encuentra, pero en realidad sí está, solo que está encaletado en un video de otra cosa. Entonces... Mi chamba más es hacer, como indico en la descripción de la cuenta de Twitter, Págame Genaro, es curaduría, ¿no? ¿Entiendes? Revisar mucho contenido y ver qué encuentro, porque hay mucho material que incluso yo pensé, al igual que ustedes, que no estaba en internet, y buscándolo apareció, ¿no?
Bueno, Genaro, pero hay que tener mucha buena memoria, ¿no? Para encontrar ese tipo de cosas. Es algo que yo lo vería haciendo a Daniel Aliaga, que lo tenemos acá. Un tipo con una memoria de elefante, pero bueno, debes tener el mismo don, el mismo gen, la misma habilidad.
Sí, es no. Una memoria, porque hay una parte que, por ejemplo, es bien importante. Es tal cual, todo parte de lo que tú decías. O sea, no hay mucho material de la televisión peruana, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Hay muchas cuentas similares en Argentina y en Chile también, que tienen un archivo súper ordenado, ¿no? Entonces... ves un tweet que te comparte la anécdota de ocurrió, no sé, tal cosa en vivo, en tal programa, en 93, y te acompaña el video. Acá hay muchas anécdotas que recordamos de la televisión, o que por lo menos yo recuerdo, y gracias a las redes he podido ver con otras personas también, pero el material no está, ¿no? Entonces eso es como un desafío interesante porque te lleva a buscar y a esperar que ese contenido aparezca. Entonces, sí, de verdad hay mucha memoria por medio para poder acordarte de por sí la lista de programas que hay y todo eso, ¿no? O sea, yo tengo una lista de programas por canal y en base a eso trato de guiarme para ir buscando contenido de distintos años y distintos programas y que no sea siempre lo mismo, ¿no? O sea, que no lance un video del 96 y de ahí otro del mismo año, sino uno del 96, y hay uno del 85, cosas así, que sea como una especie de zapping permanente de distintos canales en distintos años, ¿no?
Genaro, y ahora con el tema, digamos, yo te reviso a través de Twitter, pero es como que se ha generado también una comunidad y por ahí la gente también hace sus pedidos, ¿no? O recuerda cosas a partir de un, no sé, pones algún video y por ahí eso genera un recuerdo de algo posterior o pasado y eso, digamos, que incrementa un poco el tema de la investigación, ¿no? Por ahí ya surge la idea de buscar otra cosa. Te digo, supongo que eso es lo que pasa ahora con Twitter, con tus medios de difusión.
Sí, de hecho pasa bastante, ¿no? O sea, tú publicas un video en particular y la gente lo relaciona, yo también me acuerdo de este otro programa, digamos, de otra edición del programa en la que pasó esto.
Claro.
También tiene mucha gente que te escribe por interno y te dice, oye, yo me acuerdo de esto en particular, o vengo años buscando este video y de alguna manera te piden ayuda, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De alguna manera esa retroalimentación es bien importante para, de alguna manera también yo ver cuáles son los próximos contenidos que debo encontrar.
Quiero mencionar la cantidad, disculpa Genaro que me salga un poco el tema, pero la cantidad de marcadores que tiene Bachelet en su buscador de Firefox es espeluznante. Tú tienes, debes estar igual, tienes muchos marcadores, muchas cosas guardadas en tu... ¿En tus buscadores, Genaro, o no?
Sí, 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 sobre todo porque, por ejemplo, hay por ahí un blog que, o sea, digamos, en la época de la fiebre de los blogs, un blog que escribió una nota sobre un programa en particular o le hizo la entrevista a alguien relacionado a la televisión y por ahí que no lo quieres perder, entonces tengo muchos marcadores tanto en la computadora como en el propio navegador del celular.
Pero digamos que yo tengo acá Twitter, ¿no? Algunos servicios de video, de grabación, y tú tienes Doctor Monique, por ejemplo, ahí en tus pestañas.
Doctor Monique, gran investigador.
Sí, gran investigador de la cultura pop peruana.
De la cultura de foro, ¿no? Era como que sí. Doctor Monique tenía un don de algún chisme de Foros Perú. Ir más allá y encontrar más información y alguna información de repente no comprobable, pero dejándotela.
A propósito de Doctor Monique, por ahí también puede haber, no sé si lo recuerda Genaro, pero vedetsperuana.com también había en digamos, mediados de los 2000, Chicas Perú, por ahí también encuentras.
O también, no sé si se acuerdan, Bento, Perú, estas páginas donde salían.
Bento, muchas, claro.
Luego terminaron, empezaban como anfitrionas de marcas y esta gente de evento iba a todos los eventos y les sacaba fotos a todas las anfitrionas y eran full galerías de anfitrionas. Entonces,
claro.
Dani, van 7 minutos. Van 7 minutos, Dani. Van 7 minutos.
Está,
calma,
no puede esperar.
Calma. Genaro, a propósito de esto de que a veces estás en pedidos, yo quisiera hacer un ejercicio de. Ustedes, muchachos, tienen un momento de la tele. Que les quedó marcado, pero no recuerdan registro audiovisual. Yo comparto uno, por ejemplo, que siento que se me quedó guardado. Era un episodio de La Movida de Janet, en el que invitan a un brujo. Y este brujo, como que creo que la idea era que haga algún tipo de ritual en vivo, una cosa así, y había llevado una gallina negra. Y me parece que, como que no había mucha. Me parece, ¿no? Me parece, quiero pensar bien de la producción, de que no sabían muy bien qué iba a hacer. Pero la cosa es que le hacen un primer plano a la gallina y de la nada el brujo le corta la cabeza. Le corta la cabeza a la gallina y Janet Barbosa grita y hay como una conmoción en el estudio. Y yo también, yo niño viendo eso, también decía, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de ver? Y de nuevo, son tiempos en los que no había TikTok, no habían celulares con cámara.
Exacto.
Entonces, tranquilamente es un registro que se pudo perder. No sé si lo recuerdas.
No había
tú,
cómo retroceder la imagen, ¿no? Cosa que ahora, digamos, antes no. O sea, pasaba y si no estabas atento, o como contaba Genaro, o sea, si no estabas grabando en tu VHS porque querías grabar el programa, qué sé yo, te lo perdías. Y ahí viene la chamba de Genaro de conseguir esas cosas, ¿no?
Claro, y otra cosa también. Si ocurrían... digamos, situaciones que se salían del límite de lo que estaba, digamos, permitido para el horario, no había forma que te funen. en ese momento, porque saliste al aire, claro. Los que vieron claro. El programa se acuerdan de eso, pero no tienes algo como para que dé vueltas por todas las redes sociales y gente que no vio el programa en vivo te critique y se acuerda de eso. Entonces, si había una situación como la que describes, quienes vieron la movida de los sábados ese día se acuerdan de eso, por ahí si alguien lo menciona al día siguiente en un diario, llegará más gente, pero no se viralizaba y hacía que de alguna manera hay un hate sobre el programa que hoy en claro. Día es algo que se ocurre a diario, ¿no? O sea, alguien dice algo fuera de lugar en un programa en vivo y obviamente sabes que eso alguien lo está grabando de todas maneras.
De inmediato.
Entonces sí. Eso se inmediato. Y antes en la tele pasaban muchas situaciones como las que describes y no había forma de que, digamos, el programa de alguna manera salía bien parado porque no había forma en que quede archivo de eso. Entonces hay muchas situaciones que la gente recuerda donde algunos temas se salieron de control y no hay archivo de eso, ¿no? Por ejemplo, un video que mucha gente recuerda o una situación que mucha gente recuerda es cuando Raúl Romero tenía un programa de entrevistas en Canal A, que era el Canal 11, no sé si se acuerdan, entre el 99.
Claro, cuando lo quieren renovar con Domingo Palermo, cuando exacto, viene Cachorro y Ozzy, sí.
O Canal A, exacto. Y él, Raúl Romero vuelve a la tele después de haber hecho Feliz Domingo en América, que digamos fue un programa de corta duración, vuelve con sí. Un programa de entrevistas en el 99 e invita a Beto Ortiz.
Gran y Beto programa. Ortiz
entrega como regalo un traje geisha. Y fue una situación en vivo súper incómoda. Y no hay registro de eso. Tampoco hay registro de un programa del mismo año en el cual Magali había invitado en Latina a Chibolín. Y Chibolín entra antes de tiempo al estudio con una chata de ron, la agarra del pelo y la obliga a tomar la chata de ron. Y ella queda totalmente sorprendida porque eso pasó en vivo y estaba fuera del guión. Y no hay, digamos, un registro de eso. Definitivamente sí. Ese video va a aparecer en algún momento. Estamos detrás de eso. Pero, o sea, situaciones de ese tipo las recordamos porque las vimos y no hay nuevamente una grabación de eso, ¿no? Y
es algo Genaro, que es posible pensar. Eso me parece muy interesante porque, digamos... Cuando tú no encuentras algo, no es que lo estás dando por perdido. O sea, tú sabes que en algún lugar esa grabación está y es cuestión de tiempo y esfuerzo para encontrarlo.
Han aparecido cosas increíbles, ¿no? O sea, de hecho, hay material que yo pensé no volver a ver y ha aparecido en algún lado. Y ha aparecido porque hay gente que ya también se está ahí para comprar cintas o encontrar cintas y subir tipo todo lo que hay en la cinta. Entonces... La chamba, en este caso mía, es oye, ver toda la hora completa que sube este cuñado con cualquier título y ver qué hay de por ahí por medio que sea carne, ¿no? Y por ahí aparecen muchos los míos.
Hablando a propósito de lo que justo venía diciendo Genaro y que decía también Bache, por ejemplo, y justo lo acababa de ver hace un par de horas, scrolleando en Twitter, a Gisela cantando con Star Wars de fondo es algo que probablemente nadie nunca imaginó, ¿no? O sea, podría ser un chiste de padre de familia, ¿no? O sea, pasa algo y algún otro personaje dice, ¿te acuerdas cuando Gisela estuvo cantando con Star Wars de fondo? Y sí existe.
Y lo tenemos en pantalla, Dani.
Lo tenemos en pantalla, sí, o sea, es increíble.
Sí, eso pasó en el 85 y mucha gente lo recordaba, pero no lo había visto de nuevo, ¿no? Y ojo que ahí pueden ver este logo nuevo de Panamericana. O sea, Panamericana ha repetido esto en algún momento
claro.
En la jugada o en algún horario de baja sintonía. Que bueno, tiene mucho archivo ese canal. Y esa escena en particular es perfecta para el día Star Wars. Así que
exacto.
Vale la pena lanzarlo hoy.
Sí, bueno. Oye, a propósito... A propósito de que vemos vemos ATV, vemos mientras vemos imágenes un archivo de ATV, te iba a comentar, Genaro, creo que la chamba que tú haces en su momento la hacía Magali, porque en su programa, digamos, ella a veces, o sea, se notaba que tenía un equipo que recorría todo lo que pasaba en canales, digamos, de antena fría, que pasaba en programas que no veía nadie, y encontraba bloopers, encontraba momentos graciosos y los ponía en su programa. Que de no ponerlos ella, probablemente también hubieran quedado en el recuerdo, ¿no? O sea, un poco claro. Esa chamba la hacía ella en su momento, ¿no?
Sí, claro, y eso es bien de la tele argentina, ¿no? Es bien de Bendita, de Duty, sí. Programas, que agarraban hasta canales de cable y lo que pasaba lo ponían al aire, lo que valía la pena, ¿no? Entonces, eso se ha perdido un poco, pero he visto que un poco lo están retomando en los últimos meses, ¿no? Incluso
lo que
ya no sale en la tele hace un montón de tiempo y ver un poco como en qué andan. Eso creo que se está reactivando un poco, ¿no?
Justo lo que decía Genaro, hace poco recuerdo haber visto que ocurrió en una conversación en un hilo de Twitter que empezó, un hilo argentino sobre temas de fútbol, y terminó con una persona que dijo, oye, yo me acuerdo que había un programa llamado Infómanas, o sea, Infómanas, que lo daban por la tarde a la hora de la siesta. Entonces la gente decía, no, imposible, imposible, y sí existía. Y por ahí alguien lo subió y como que se generó toda una conmoción en eso. O sea, suele pasar eso, ¿no? De que por ahí lo que indicaba Genaro es como que quedó en el recuerdo, no hay registro hasta que alguien por alguna razón lo tiene a la mano y genera pues el debate, sobre todo en estos tiempos, ¿no? De ver cosas que por ahí uno no se esperaba ver o no se imaginaba ver en esos tiempos en la televisión peruana.
Claro. No, tal cual. Y no solamente pasa con los programas, también pasa con los comerciales, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo lancé un video de Risas de América, el 97.
¿Ya?
Cuando los cómicos como Rossini y Fernando Armas están en un sketch auspiciado por Pilsen, ahí está. Y aparece esta modelo argentina que era la titular del comercial de la campaña de Pilsen.
Entonces, Bettina Capetillo.
Bettina Capetillo, que ahora es Capetillo, yeah. Perdón, que ahora es artista de espectáculos en Argentina.
¿Qué tal memoria? Sí,
claro, claro.
Y ella, bueno, obviamente el sketch es muy funable para hoy en día. Y lo mismo el comercial, ¿no? Porque un poco para darle contexto también lancé el comercial y ustedes pueden ver los comentarios que recibe el comercial, ¿no? Hay mucha gente que como que lo recuerda. Digamos, de una manera bastante grata, pero otra gente diciendo cómo puede haber salido eso al aire, ¿no? E incluso gente claro. Que comparte otros comerciales similares de la época o de otras marcas. Y
se de los miles.
Oh, sí. Claro, es otra época, o sea, es otra época totalmente, ¿no?
Exacto.
Que igual también se puede ver, digamos, viéndole. Pero...
Por ejemplo, cuando comparto videos de Fernando. Tal cual. O sea, hay gente que dice, oye, Fernando, claro. Qué divertido era. Hay gente que dice, pero no misógino.
Como era por... Claro.
A todo el mundo. En TikTok, sobre todo, se armó un debate terrible cuando lancé un video del último programa de Fernando. Y bueno, sí, es verdad. O sea, hay gente que ya lo ve el contenido en otro contexto, ¿no?
Claro, con otros ojos, ¿no? No entiende que es de otra época ni nada.
Exacto.
Pues, no se evalúa en su dimensión, ¿no?
Exacto. Y el que lo vio en vivo en ese momento lo ve de una forma nostálgica, ¿entiendes? No, nunca te va a cuestionar y te va a decir, oye, este era un machirulo impresentable, sino te va a decir, oye, yo veía a Trampolín a la Fama con mi abuelita. Entonces, ver a Fernando claro, me hace recordar a mi familia, ¿no? Cosas así.
Claro.
Entonces, la gente lo ve de distintas ópticas, pero finalmente eso hace que igual haya mucha interacción. O sea, hay un debate siempre alrededor de cada video.
Bueno, vamos a la primera pausa del programa y regresamos con más. Hay mucha información, ¿eh? Está bastante, bastante nutritivo el programa. Perdón por el trabalengua.
Programón.
Ya regresamos. Sí. Este pase el desprecio gracias a Radio Demo.
¿Necesitas más pase del desprecio? Únete a nuestra comunidad de Discord. Busca el link en nuestro perfil de Twitter y comete ese error en tu vida.
Muchachos del staff y con Genaro, el zar de las comunicaciones, curiosamente tiene el mismo nombre que el zar de las comunicaciones, el otrora zar de las comunicaciones, ¿no? Que era Genaro Delgado Parker. Nos estaba contando un poco.
Perdón, Piero, y un apellido muy odiado por algunos hinchas de Cristal en Twitter también.
Sí, sí, sí. No hay ninguna relación con Innova.
Bien.
El extremo a funarme.
¿Eres futbolero también, Genaro?
Sí, no soy de Cristal.
Ah, eres un chico. Ah,
el tema me toca con cierta sensibilidad, debo decir.
Cuidado, mira, Bache, ¿en qué lío te metiste, hermano? A ver, sal tú mismo, sal tú solo.
No, ya, aprovecho entonces para preguntarle a Genaro antes de cagarlo acá, que hemos venido acá a pasar un momento feliz. ¿Cuál crees que es tu pieza audiovisual, la pieza audiovisual que has recuperado, que te hace sentir orgulloso? Que dices, puta, esta huevada, qué increíble que haya podido conseguirla, porque nadie la tiene. ¿Cuál crees que es?
Mira, yo creo que de verdad hay varias, pero si me quedaría con alguna que me parece bastante interesante, es la primera aparición de Susy Díaz en televisión, en Trampolín a la Fama, en el 85, man. Cuando era una chibola que acababa de ganar el concurso Miss Tanga Internacional, y Fernando la trata horrible, hay que decirlo, o sea, ni siquiera teniéndole...
Se ríe de su broma, no se ríe de su broma.
No se ríe de su broma, que Susy hace una broma buenísima, porque entra al estudio siendo una persona totalmente novata para las cámaras y dice... Van a ver a la Miss Tanga, pero no van a ver la tanga de la Miss. O sea, es un chiste que hoy a Susy se lo celebraron mucho en los comentarios, pero en el estudio nadie lo entendió, o sea, nadie se rió. Y ahí Ferrando le hace un comentario tipo de como que tú haces todo por dinero o una cosa así, y la gente sí se ríe. Entonces, sí se la vio un poco incómoda, pero incluso en algunos momentos lo frenó y metió su cherry, ¿no? Supo manejar la situación, pero me parece interesante porque no me acordaba, obviamente no había nacido en ese año, pero no tenía registro de que esos dos personajes
se apareció
de manera en algún momento.
Claro. Hay, por ejemplo, Genaro, y alguna vez lo he visto, creo que estaba en YouTube también, una entrevista que le hace Jaime Bailey a sus ideas en los años 90, o sea, estoy hablando incluso de antes de que salga elegido Fujimori, inició en los 90 por ahí, en el que Jaime Bailey es bastante punzante con Susy. O sea, Susy quiere ser como que bromista, ya estaba en ese entonces, ya su pareja era Polo Campos, y pasaba eso, ¿no? Hacía sus bromas, pero Jaime estaba un poco, no le seguía tanto la corriente y era como que no estaba en su sintonía. Está ahí también en YouTube.
Sí, sí. Jaime tiene unas entrevistas también súper duras, ¿sabes? O sea, sí. Porque no todos los días estaba el mejor ánimo y medio que se entiende, porque tenía un programa ya. Era un ritmo un poco pesado y le soltaban sus ideas y al día siguiente.
Claro, era como que
diferente.
El niño terrible tenía que hacerte reír en la noche, ¿no? Sí, pues medio complicado también.
Claro, un poco difícil, ¿no? Por eso en la temporada también de La Noche es Mía, que fue en el 2000, 2001, si mal no recuerdo. Ahí fue que se puso a besar a todo el mundo, ¿no?
Claro, cuando ese video clásico con estas dos vedettes, Maribel Velarde y la otra, no recuerdo su nombre, la otra vedette que incluso fue portada una vez, ¿te acuerdas? La revista Cueros.
Que hace claro, poco Evangelia Abad, eran las dos que trabajaban.
Eva María Abad. Eva María Abad, sí.
Claro.
Si están escuchando esto, se están perdiendo el rostro de felicidad de Dani al recordar todos estos momentos.
Pero hablando de Cristal, alguna vez me filtraron y lo subimos, hablando de archivos y Cristal, nos pasaron una entrevista de Pedro García y Bruno Cavazza a Prinsa Moaco. No sé si la viste alguna vez.
Bueno.
Donde hablan inglés, donde, bueno, evidentemente en esa época Pedro no sabía hablar inglés, Cavazza tampoco. No sé si ahora saben, pero me imagino que sí. Y la verdad que es muy interesante, porque le dice jugador Racing Taba, y a Moaco, que no hablaba español, y se cagan de risa y dice Taba, y a Moaco solo responde he pushed me, y dan una explicación, sea, como que Pedro García trata de hablar inglés y no le sale. No sé si la llegaste a ver, Genaro, eso.
Creo que la vi en algún momento, no me acuerdo mucho, pero sí he encontrado material
del
también.
Del viejo goles, selección.
Claro, que Bruno Cabas era como que en algún momento junto la parte lúdica con era sus Corol, apuestas.
Era Corol.
Claro, y después ya vendría a ser Alan Díez, ¿no? Sí.
Claro, lo que era Corol. Exacto.
Y Genaro, en cuanto a fútbol, ¿hay los media que estés buscando, que sea futbolera?
De hecho, todo el historial de programas deportivos de la televisión peruana, ¿no? Por ejemplo, el de del cual hay muy poco material, lamentablemente, es de Gigante Deportivo, que era este programa que tenía Pocho Rospigliosi en los 80 y que duraba 4 horas. Sí. Y que empezaba con fútbol y podía terminar con lucha libre o con billar. Era totalmente polideportivo.
Y Genaro, ¿te acuerdas que entre el año 95-96, cuando Teledeportes con Mickey y en su momento Fleshman, que era como que su segundo al mando, sacan un Gigante Deportivo, creo que es en el 96 a fines, que también era medio así, ¿no? Te duraba sábados desde las 4 hasta las 8 que ya empalmabas con Risas y Salsa.
Sí, de hecho tratan de relanzarlo en el 96, es verdad. O sea, lo lanzar Mickey en el 96 en el 5 y no funciona y vuelven a Teledeporte justo con Fleishman. De hecho hay un video de esa etapa de Teledeportes que lo lancé hace creo 2 semanas o 1 semana y media, donde salen los dos, sale Mickey con Fleishman en el 5, ¿no? Pero por ejemplo de ese Gigante Deportivo del 96 no tengo videos todavía, me gustaría encontrar alguno. No hay videos tampoco de existe, ustedes saben perfectamente, esta rivalidad, digamos, entre comillas, que se armó entre Pocho y el Beco, ¿no? Y Pocho se va a América cuando el Beco se convierte, digamos, en la figura principal de periodismo deportivo al 5.
Sí, claro.
Está hasta el 87 cuando fallece, ¿no? Y esa etapa de Pocho en América no hay mucho, no, prácticamente no hay material. Si hay poco material de su etapa en Panamericana, que fue bastante importante, de la etapa en América, la etapa final, prácticamente no hay nada. Eso es algo que también estoy buscando para alguna manera complementar, porque de ahí, de otros programas deportivos, sí, de alguna manera se encuentra material. No hay mucha gente que ha recuperado material de fútbol y por ahí incluye algún comentario o algo donde aparece el conductor en el estudio y eso te permite sumar más contenido a las cuentas, ¿no?
Estás muteado, Piero.
Sí,
perdón, tuve que mutear.
Te veía hablar y decía no
hablaba.
me olvidé que estaba muteado. Nada, es interesante ese apunte que hace Genaro. Yo quiero saber si vas a seguir con esto, lo vas a llevar a otro nivel, de repente crear un canal de YouTube. Sé que estás en TikTok, de repente no, continuar con tu cuenta de Twitter. No sé, ¿has pensado en algo más o por ahora es lo que vemos?
Ya la idea y lo que sí es pasar a hacer entrevistas en YouTube. Que he hecho directamente, yo tengo un Patreon asociado a la cuenta de Twitter, que básicamente es para a lo Belmont, dólar a dólar, recaudar fondos para hacer programa, pero por YouTube. Igual, digamos, es simbólico, directamente
estoy
hacer algo, digamos, financiado por mi cuenta, pero de hecho se agradece a la gente que ha aportado, porque por ahí te dice, gracias por encontrar esto, te yapeo, te mando una pizza, cosas así. Entonces, de alguna manera, eso también se agradece. Pero lo que he empezado a hacer como un piloto es hacer entrevistas por Space en Twitter. Que de hecho ya hice una sobre la Academia de TV, que es un programa muy, muy recordado.
Sí.
Y salieron cosas muy bajas. O sea, yo no me acordaba que Alcántara había renunciado en pleno programa y salió corriendo el canal y nunca regresó. Entonces, ese tipo de anécdotas, escucharla por parte de... fue en este caso Pablo Monlesún, que formó parte del programa, él contándola en esta entrevista, fue súper bueno. Entonces, es como un piloto como para ir agarrando cancha, y luego ya la idea es pasar estas entrevistas, hacerlas en YouTube, y de alguna manera hablar con conductores, productores, gente que ha estado detrás de programas que la gente recuerda mucho.
Bueno, acá tienes a dos fans, ya Dani y Bache, que son televisivos del mango.
Sí, a muerte.
O sea, claro. Los comprometo con el Patreon después.
Por favor, Todo suma. Mira,
yo quisiera, mi querido Genaro, que consideras la vez que leyeron mi correo electrónico en el programa Mango de ATV en la madrugada. No sé si lo recuerdas.
Eso sí me acuerdo.
Con Adriana Subiate y Percy McKay.
Sí, sí me acuerdo de ese programa.
Que tuvo... Para la gente que no lo recuerda, porque te cuento, Genaro, que acá nuestro público es más o menos de nuestra edad, pero también hay gente más joven. Mango era un programa, digamos, pre-internet social, en el que eran juegos por teléfono, digamos, tú llamabas para jugar, veías en la tele mensaje de texto o llamabas, y en la tele, por ejemplo, había un tablero y tú tenías que completarlo, ¿no? Y eran juegos que había en esa época. Y de hecho, es un formato que se hizo popular en el Perú en las madrugadas. Pero lo gracioso de este programa era que era un programa de concursos para que mandes tu mensaje de texto y toda la huevada, pero a la vez, como era de madrugada y siendo que no había como expectativas de qué podían hacer o qué podían decir, Percy McKay y Adrián Subiate chongueaban con la gente, con la producción, llevaban gente del... O sea, había público en vivo, gente random que iba de madrugada, y era un programa como muy libre, ¿no? Entonces lo recuerdo como mucho porque me gustaba por eso. O sea, se notaba que era un programa improvisado, como que no había un guión, y leían correos electrónicos. Entonces recuerdo con mucho cariño cuando leyeron mi correo electrónico en Mango. ¿Habrá por ahí el archivo de Mango, Genaro?
Sí, sí hay algo, de hecho. Así que vamos a lanzarlo en estos días. Ojalá que aparezca lo de tu correo. Pero esa época fue muy genial, porque de hecho había mucho mensaje texto, mucho correo. No había otra forma de comunicarse. Claro. Día de hoy, comenta con el hashtag tal. Era directamente correo, y luego vino el tema de mensaje texto y programas como ese, y el que también tuvo Galiani a la medianoche en el 2, que era TV Insomnio. Te ponían una barra corriendo con los mensajes que llegaban por SMS.
Claro.
Me acuerdo que claro, había la gente
presentaciones en vivo
para ver con quién, o sea, a lo Tinder, ¿entiendes? O sea,
sí, pues, sí.
Con tantos años busco personas de estas características, mi número está. Y eso era lo que salía en la barra inferior del programa mientras las bandas tocaban en vivo.
Man, es verdad. Qué loco.
Año 2002, ¿no?
Y sí, había siento como menos temor a ser expuesto, ¿no? Porque, digamos, en términos de hoy en día, esta gente se estaba doxeando sola, como
que... Era menos posible ser tan expuesto, ¿no? O sea, por ahí te exponías, te llamaban y ya, pues, ¿no?
Claro, no tenías... No más. Que era justo lo que hablábamos hace un rato, ¿no? No tienes el tema de, oye, me van a grabar sí o sí.
Claro.
No es el screenshot de Tinder de hoy, encontré a este en Tinder. No,
y ya está, y lo juegan y le llega a todo el mundo. Sí. Y
listo, exacto. Entonces no pasaba lo que ocurre hoy en día, que también las propias producciones, los programas son más, tratan de medirse un poco más con lo que hacen precisamente por eso, ¿no? Porque saben que el programa se va a grabar, se está transmitiendo en vivo por Facebook Watch y por YouTube, entonces de todas maneras va a haber alguien grabando, y eso queda grabado de por sí en la plataforma, entonces claro. es ya un archivo, sí o sí ya es un archivo, ¿no? Entonces claro. Digamos, te va a dar más gente en cualquier momento.
Oye, igual ahí quiero tocar un tema que siempre me ha parecido interesante, y no sé si tengas una posición al respecto, me imagino que sí, que es que, o sea, el trabajo archivístico, digamos, se piensa un poco solo en, claro, televisión, documentos escritos, por ejemplo, pero en realidad hay cosas en internet que... Espera, mientras le quito el audio a un perro por ahí.
Ah, perdón.
Gracias, Pierito. Hay muchas cosas en internet que se pierden, ¿no? Entonces, digamos... La gente joven que nos escucha y, por ejemplo, encuentra páginas web, videos que le parecen icónicos, ¿no? De su generación. Yo siento que es un error asumir de que porque está en internet está para siempre. O sea, la chamba de archivo es una chamba que tiene que ser constante porque, por ejemplo, hace unos años pasó que MySpace, que era esta página que era como un precursor de Facebook, pero había mucha música, había contenido de bandas, ¿no? Que subían su música ahí a mediados de los 2000. Se vendió en un momento la compra Yahoo, me parece, luego la compra de la nada Justin Timberlake, me parece, y se hizo una migración de servidor, y en esa migración se perdió toda la música que había. Y es como que, o sea, hablamos de cientos de miles de canciones que mucha gente pensaba, ah, bueno, la tengo en el MySpace, ¿no? La puedo encontrar en el MySpace, y desaparece. Entonces, no sé si tienes una posición al respecto de o sea, la importancia de la labor de archivo y que, digamos, porque algo está digitalizado ahora no significa que va a quedar ahí para siempre. Tiene que haber alguien que lo preserve.
Sí, eso es verdad. Incluso con el propio YouTube pasa eso. Tú puedes decir, oye, este video... No, está en YouTube.
Cada vez que y ahí desaparece. Sí.
Ha pasado muchas veces. Incluso hay... Actualmente hay Lost Media de televisión peruana que estaba en YouTube en algún momento. Pero fue como que ninguno lo bajamos porque pensamos que siempre iba a estar ahí. Y al final la cuenta o el canal que lo subió desapareció y también desapareció todo el contenido. Entonces... sí es importante guardar material, ni bien lo encuentras. Porque a veces puede pasar de que encuentras algo y dices, ok, ya sé dónde está, lo puedo guardar como favorito, lo tengo ahí, y de pronto desaparece. Entonces, yo lo que ya, o sea, he aprendido en base a eso es, ni bien veo algo que me interesa, descargo, y sobre todo descargo la parte que me interesa del video. Porque puede ser un video de una hora, pero en realidad la carne son 15 segundos. Y es lo que quiero compartir precisamente por el tipo de cuentas que tengo, que son Twitter o TikTok o Instagram, donde obviamente la gente no se va a enganchar un contenido largo.
Bueno, y yo quiero cederle el paso a Dani porque, bueno, ya hablamos de fútbol y de otra cosa que también se habla en este programa a veces es contenido erótico, ¿no? Entonces, hablemos un poco de Lost Media, de lo erótico en televisión abierta, ¿no? O sea, cueros, no sé si había algún otro programa, Dani.
Sí, hace poco veía que Buen Genaro había subido el logo clásico de cueros y me ponía a recordar, justo se lo comentaba Bache, de que en algún momento, seguro lo recuerdas, Genaro, cueros salía en el 33 y en algún momento se muda al 15. Y el sí. 33 mantiene a los cuerazos del 33. Y hay como que una lucha ahí entre el real y no se sabía, digamos, cuál era la copia, porque originalmente siempre fue en el 33, pasa al 15 y el 33 le pone otro nombre, porque entiendo que se va con el creador que es Jorge Montoya, ¿no?
Claro, Jorge Montoya, de hecho, que es todo un personaje. Que Jorge Montoya empezó produciendo un programa musical para Latina en el 86. O sea, ya. Él quería sí o sí hacer televisión. Y hace un programa.
Aparte de Taxi.
Exacto, aparte de Taxi era un programa que se llama Rocola, que salió en el 86, duró pocos meses, y lo hizo él. Y luego lo que hace Jorge Montoya es Punto de Quiebre, a mediados de los 90, que era la competencia de Javier Meneses.
Se iba perfilando, ¿no? Porque Punto de Quiebre tenía su segmento final, ¿no? En el que, tipo el de Magali, Solo para tus ojos.
Exacto, exacto. Entonces, claro. Eso, y el gran problema que tenía Jorge para lanzar este tipo de programas era que, ok, digamos, la chela o el gimnasio sí le querían auspiciar Punto de Quiebre, pero no le querían auspiciar cueros. Entonces, sí. Lo que hace una bolsa enorme de hostales, de saunas, de marcas de preservativos, y con esa bolsa enorme de anunciantes se financia cueros. Y sí. Por eso cueros tenía cortes comerciales, digámosle entre comillas, en los cuales salían un montón de anuncios pequeños, como los teleavisos de Pantel, de negocios, que eran emprendimientos o negocios pequeños, con los que se financia el programa, finalmente. Porque él le alquilaba la hora al 33. O sea, no era una producción del canal, era una producción de Jorge, y por eso Jorge tenía que juntar un dinero para pagarle alquiler de la hora al canal, y para obviamente quedarse con sus gastos de producción y una rentabilidad. Y luego se muda al 15, y como tú bien dices, el 33, para no perder audiencia en ese horario, trata de hacer contenido propio.
Cuerazo. Y lo que sí, Genaro, incluso Jorge Montoya lo que consigue, recuerdo en algún momento, es la revista que la promocionaban, y también comienza a hacer material propio, ¿no? Porque
claro,
él empezó, hasta en algún momento... era, o sea, era, entiendo, de Estados Unidos, ¿no? Y en algún momento hay como que ya material peruano. Recuerdo haber visto ya en el ocaso de Cueros material peruano.
Sí, claro, él ya empieza a hacer material propio y es ahí donde también los auspiciadores tienen un rol clave, ¿no? Porque de hecho necesitaban puesto, o sea, la idea que él tenía, según lo que indicaban varias entrevistas, en YouTube hay una... Jorge tenía un canal de YouTube, porque Jorge falleció, si mal no recuerdo, hace un año y medio. Y él tenía un canal de YouTube que el usuario es Don Montoya, lo pueden buscar. Bueno. Y él sube ahí todos los reportajes que le hicieron. Y hay uno que le hace a Álamo Pérez Luna en el 99, que América hace un especial, un documental que se llamó El Mercado del Sexo. Y le hace una nota a Jorge, y en esa nota Jorge cuenta un poco de lo que estamos hablando ahora. Cómo financió Cueros, primero en la televisión, y cómo financió la revista, y cómo su objetivo era que en algún momento el 100% del contenido sea local. Pero obviamente el dinero no le daba todavía para hacer eso.
Sí.
Por eso empezó, digamos, con bloques, y de alguna manera la idea era que en algún momento el programa tenga el 100% de contenido propio. Ese es el canal de Jorge.
Claro.
El que está...
Y que no tranquilamente pudo haber sido el canal de Dani Aliaga en otra vida.
Si recuerdas, Genaro, y justo la vez pasada también estaba haciendo, acordándome un poco, creo que en el Canal 13 en algún momento también sacan un segmento y no sé, mira, no estoy del todo seguro, pero creo que hasta un reconocido presentador del Canal 4 salía anunciando, no sé si recuerdas, en el Canal 13. Y quisieron coger un poco ahí, 2000, habrá sido que yo estaba terminando el call en 2002, 2003, por ahí.
Claro, claro. No, sí puede haber sido, porque acuérdate que hasta el 2001, más o menos, el 13 es de Genaro. Y de ahí pasa al actual propietario, que es Albavisión, los dueños del 9. Entonces, en esa etapa gris que no había contenido, probablemente sí hayan visto que, digamos, el 33 sí tiene rating hasta ahora. Es más, el 13, al pasar al 9, eran los mismos propietarios de Uranio 15. Entonces,
claro,
que hayan hecho un programa así en ese momento.
Sí, y, sí, ¿ves? Ahí yo recuerdo, o sea, que un reconocido presentador, hasta que no tenga la certeza, no quiero soltar el nombre, pero salía haciendo la presentación como una especie de dandy y el
una
programa
pista,
empezaba,
Pedro,
¿no? O sea,
una pista.
Un presentador con un apellido de futbolista venezolano, ya creo, de 9 venezolano, creo que ya... Creo que ya está claro.
Y se llama como el bibliotecario, el otro era bibliotecario, como una estación del Metropolitano. Su nombre de Carranco.
Sí, así es. Un nombre de tradiciones. Sí. Sí, pero recuerdo haberlo visto y tiene sentido por lo que dice Genaro, pues, ¿no? Que quedan ahí las fechas.
Sí, sí, puede haber pasado. Además, acuérdate que, además de lo que hizo Jorge en tele, con Cueros y Punto de Quiebre, en el 98, ATV decide darle un programa a Badani.
Claro.
Y empieza, de alguna manera, a darse espacio a auspiciadores diferentes, ¿no? O sea, el programa Badani era auspiciado por Love Loop y por todas las 0800 para adultos.
¿Verdad?
En los cortes, alguien ha subido un programa completo a... No a YouTube, se me ha ido el nombre, a Vimeo o alguna plataforma similar, porque YouTube lo bajó, y puedes ver que en los cortes están todas las 0800 para conocer gente, o sea, las versiones telefónicas de Tinder de...
Claro.
Y los Flup eran básicamente los únicos que auspiciaban el programa de Badani. Y Badani hablaba de sexo a su manera y tenía esta sección que era muy recordada y que también la parodiaban en Risas América, que era este biombo blanco. Apagan todas las luces, ponían este biombo blanco y detrás había un par de modelos ejemplificando las posiciones sexuales que Badani explicaba en ese momento. Entonces, todos los días él tenía una posición sexual distinta, la explicaba y estos personajes la recreaban. Entonces... bueno, el programa El programa duró poco por obvias razones. Creo que fue demasiado para la televisión de ese momento.
Ya muy de avance, claro, ya muy de avance.
No, el 98 fue un año en el que ATV se fue muy de avance. Lanzó a Badani sí. viernes y los sábados lanzó Locavisión con Coco Marusix y Marisol Malpartida. Que salió
ese vez programa.
Ese programa, por ejemplo,
ahí está.
Que es un ejemplo de lo que hablamos hace un rato. Ese programa no era Los Media. Alguien de Lima Limón, de ese programa de mediodía que conducía Laura Huarcayo con la Carlota,
¿ya?
se consiguió un video de ese programa que salió una vez al aire y lo puso sí. en una nota un día que dijeron, vamos a hablar de los programas que salieron una vez al aire o que duraron muy poco. Y pusieron un extracto de ese programa. Ese
de video
en YouTube desapareció y desapareció contenido de ese programa. Y ese programa salió Man. Solamente una vez y desapareció. O sea, le bajaron el dedo después de que salió
la vez pasada. Justo terminando una pichanga, estaba por el mercado de Jesús María, por la casa de mi amigo Carloncho, y pasé por la peluquería de Marisol Malpartida, pues entonces yo veo el nombre y mi pata me dice, Marisol Malpartida, pues, o sea, en su momento era incluso como que eso tenía la relevancia de Coco Marusix.
Eso es Lince, está por donde está...
Lince, claro, por el mercadito, sí.
Claro,
exacto, claro. Y justo, nos acordamos, oye, una vez tuvo, y la gente como que esta de, no, Nica, sí, yo he visto, y acá está el nombre, pues, lo que dice Genaro, Locavisión, y sí existió, o sea, sí existió, buen hallazgo, ¿eh? Buen apunte.
No, y salió ese mismo año, como te digo, o sea, el canal se fue a avance y dijo, ok, lanzamos el programa Badani y Locavisión.
Bueno, con Locavisión vamos al... Bueno, ha estado bueno este bloque, me ha gustado.
Sí.
Con Locavisión vamos al último corte del programa, lamentablemente ya nos queda poco. Seguimos acá con el gran zar de las comunicaciones, el buen Genaro Bravo, para seguir hablando o haciendo memoria de algunos programas que
anduvieron,
pulularon por la televisión peruana. Ya volvemos.
Se cae de risa.
¿Necesitas más pase del desprecio? Únete a nuestra comunidad de Discord. Busca el link en nuestro perfil de Twitter y comete ese error en tu vida.
Del desprecio, gracias a Radio Depor. Seguimos acá con los muchachos del staff y con el gran Genaro Bravo, que nos está dando una cátedra de memoria en cuanto a sí. programas, personajes de la tele, personajes que estuvieron detrás de la tele, y lo más interesante, lo que pasó después, ¿no? Porque además, contarnos esto de Jorge Montoya, del canal de YouTube, o de Locavisión, o de la peluquería de
Marisol Malpartida.
De Marisol claro. Malpartida. Yo me acuerdo de Marisol Malpartida, Fulvia Célica y Coco Marusix.
Fulvia,
¿no?
Célica.
Mi Célica primer... Tenía programa en el 33, igual que.
Claro.
Y antes sí. primeros, de las 9 de la noche.
Mis primeras chicas trans, ¿no? De mi vida, ¿no? O sea, claro. que yo recuerde, ¿no? Que las tengo presentes claro. siempre, ¿no? Hoy ya no se ven chicas trans en la tele, ¿no? O sea, personajes así de la farándula. Ya no
Dayanita, ¿no? Dayanita, pero, no,
bueno, Dayanita.
Pero es loco pensar, pero claro, es loco pensar como, digamos, uno esperaría 30 años después, como más integración, ¿no? Pero
sí.
probablemente en los 90, o sea, Coco Marusix, Julia Célica, estaban en un montón de programas distintos. O sea, no es que estaban...
súper mediáticas. Claro.
Claro, eran parte de, o sea, tú como, digamos, niño, adolescente, viendo la tele, formaban parte de la televisión, ¿no? O sea, sabías que eran personajes de la televisión.
Claro, y era un, digamos, y no tenían programas donde su sexualidad sea el tema, ¿entiendes? Por ejemplo,
claro.
lo que pasó en el 96, a finales del 96... el 90% del elenco de Risas y Salsa se muda al 4 para el 97. No sé si se acuerdan sí. de eso. La gente de
Risas
y Salsa
a 4 a Risa de América.
América. Incluyendo claro. a Guille, al productor, se llevan hasta camarógrafos, hasta el que lavaba todo. El carro a los cómicos, se fue al 4. Fue maleado realmente. Y cuando Guille se va, llaman en Panamericana a Efraín Aguilar para rearmar un elenco de risas y salsa nuevo. Y ahí meten a Coco Marusix. Y Coco tenía un segmento de entrevistas. Ahí hay un video donde entrevista a Los Pericos, que está esta banda argentina, que lo compartí en mi Twitter hace algunas semanas. Y como pueden ver, era Coco haciendo entrevistas. Hacía musicales y hacía entrevistas. O sea, en ninguna parte era, oye, vamos a chonguear sobre su sexualidad o tal vaina. Era un personaje más dentro del elenco. Y es bien llamativo, porque es como que eso se habría esperado ahorita, ¿no? No en el 97. Era medio... Claro. Es como que al revés, ¿no? Y lo mismo pasaba con este programa que salió una vez al aire, en el 9, Locavisión, que era un programa de... No, era tipo... No sé si se acuerdan de Fin de Semana, ese programa con claro. Mijael Patzel, con...
Magazine. Con Claudia Cisneros. Claudia Cisneros, incluso... Lado Mercado, claro.
Que empezó... Era tipo, oye, vas a discotecas... Miras en qué anda la gente, ándate a juarguear al Cono Norte, y es una nota sobre el Cono Norte en ese entonces.
Sí.
No el Norte, y es una nota explicándole a la gente qué discotecas hay, cómo es la juerga por allá. Otro día te vas a una isla en tal lugar y vendes un poco el contenido de ese tipo. Entonces, era un magazine, era el contenido de ese programa, estaba basado en eso, y no tenía nada que, digamos, no había nada de chongo con la sexualidad de las conductoras.
Qué bueno. ¿Verdad? Genaro, tengo acá alguna. Nosotros tenemos una comunidad en Discord y les comentamos que ibas a estar acá. Y hay un par de preguntas que han dejado nuestros amigos del Discord. José Fierro te pregunta: ¿tendrás la vez que María Pía anunciaba en vivo que dejaba el programa que tenía con Timoteo los sábados por la mañana?
¿Que se iba totalmente o cuando...? Claro, porque a ver, ahí hay dos etapas. Hay una etapa en la cual Karina se va y entra María Pía, que esa es como que...
Claro.
Creo que fue bastante...
Hay un tema ahí, ¿no? Para hay varios. Un tema...
Claro, que hasta hoy creo, ¿no?
Claro,
picante. Claro. Que no quedó zanjado ahí todavía.
Exacto.
Cerruchazo no. Ahí, ¿no?
Claro, por ejemplo, regresando al tema de material que se ha perdido, había un canal de YouTube que se llamaba Acción TV. Y había un... Había un programa online de entrevistas a gente que había hecho programas en la televisión en algún momento. Y hay una entrevista a Karina, y en esa entrevista Karina dice que hay algo turbio detrás de su salida. Y esa entrevista lamentablemente ya no está en YouTube. Pero era interesante porque de alguna manera...
Pero Karina...
Porque salió.
Karina, ¿no? Karina estaba embarazada en ese momento de Orlando Fundicelli, me parece.
Orlando Fundicelli.
Va a dar a luz y por eso tuvo que dejar el programa, pero era temporal, supuestamente.
Exacto, exacto. Y ahí como que le hacen una mala jugada y no regresa, supuestamente, ¿no?
Claro. Ella denuncia que al final
no ella regresa. Ella decía en una entrevista que había ahí
código.
De arriba por el cual la habían sacado. Pero en realidad María Pía, me imagino que debe ser el último programa, porque en realidad María Pía y Timoteo termina y ahí Timoteo se queda solo en América haciendo varias cosas. Entonces, sí, ese el contenido sí lo tenemos y lo vamos a ir... Lo vamos a ir compartiendo. De hecho, ya era una época en la cual se grababa más. Entonces, claro. Es un poco más factible
encontrar. Y hubo incluso, no es de hace mucho, Genaro, un tema interesante con Timoteo que no podía hablar. O sea, creo que el personaje se lo peleaban entre Ricardo Bonilla y el Canal 4. No sé si recuerdas.
Sí.
O sea, que no, salía Timoteo, pero no hablaba.
Antes de no hablar, se creó otro dragón. Porque claro. Timoteo era un personaje creado por América y tengo entendido que es una de las hijas de Crucillat, creo que Malú, quien dibuja a Timoteo. Entonces, el diseño del personaje, el canal sí. Lo toma como propiedad. Entonces, él tuvo
porque
que crear
recuerdo,
otro dragón para hacer circo, creo, hace un par de años.
Claro.
Una cosa así,
yo
tipo,
recuerdo Genaro,
con Kiko. Algo
claro,
parecido.
Yo recuerdo, claro, yo recuerdo Genaro, que incluso Timoteo, o sea, creo que Karina y Timoteo salen por primera vez en un programa de Las Utilísimas.
Sí, claro.
Y recuerdo, o sea, chivolo me acuerdo de Las Utilísimas, ¿no? Meche Solaeche, Carmen Velasco, la brujita, diciendo, y el día de hoy le vamos a poner nombre al dragoncito. O sea, había que elegir el nombre de Timoteo. O sea, digamos, Timoteo es de los inicios de los 90, no 90, 91, pero sí 93, 94.
Eso pasa en el 95. Hacen un segmento
claro.
Para mujeres infantiles, porque ya sí. Los chicos estaban en la casa, no querían ver necesariamente las recetas y las manualidades. Entonces, cortan el programa a las 10:30 y esa última media hora de 10:30 a 11 era Karina con Timoteo. Karina que venía de claro. ser modelo de Gisela y sí. Timoteo que venía de ser el coordinador de piso de Gisela en el estudio. O sea, los dos ya trabajaban en América. Y y los niños le ponen el nombre de Timoteo. O sea, mandaban sus cartas sugiriendo nombres y en base a eso eligieron el nombre de Timoteo, ¿no? Pero sí,
como cuando
con el público.
Cuando mandabas tus cartas con el diario Onda para participar en el concurso de Caballero del Zodíaco, creo, en Canini y Timoteo. No sé si te acuerdas.
Claro. Te mandabas tus cartas, mandabas tus envolturas también. Antes era todo la envoltura tal, en el sobre, con tus datos, y lo depositabas en, no sé, en Santa Isabel o en el canal.
Claro.
Al sorteo.
Qué buena. Genaro, y acá hay otra que creo que yo le he buscado hace poco porque es un momento de la tele que también me marcó, que es en la casa de Gisela, en una noche de eliminación, Ramiro Divoz, al decir que su eliminación es una burla, desliza por ahí otra palabrita, una palabra subida de tono a Gisela. ¿Existe video de eso? Porque yo recuerdo que estaba,
sí está,
pero
está,
cuando lo he buscado hace poco no lo he encontrado.
Está en mi cuenta de
Twitter. Dice, es una burla.
Es una burla. Es otro de esos casos en los cuales el video está encaletado en un video de otra cosa.
Ya.
Cuando la Tina cumple 34 años, le encarga a Beto Ortiz hacer 8 programas sobre la historia del canal. Y en lugar de, un poco como el especial que he hecho Latina hace poco de los 40 años, en lugar de buscar como que las cosas más políticamente correctas, él buscó momentos polémicos también de varios programas, ¿no? Como por ejemplo la pelea entre las guachiturras y las culisueltas en
Amor. Ese es buenísimo, ese es buenísimo.
Exacto, entonces cuando habla de la casa de Gisela, ponen a Ramiro en esta eliminación y el famoso, esto es una burla que le lanza Gisela, y eso está, o sea, eso está en el Twitter, lo pueden buscar, o sea, ponen Ramiro Divoz, Gisela, Pam, Genaro, Ramiro Divoz, Pam, Genaro, y en TikTok también hay un video con el resumen de todos los ganadores de la casa de Gisela, y es lo caso, porque llegan los comentarios de, oye, el que ganó en tal lugar, murió, ¿no? O el que quedó segundo en tal, ahora es actor porno. Unas cosas así. Ah, hay uno que ganó y que ahora es alcalde de Tarma. Uno que ganó y ahora es el alcalde de Tarma. O sea, todos hicieron algo significativo después de... Ahí está el video de Ramiro.
Ah, está.
Claro, entonces, eso fue clásico, ¿no? Y ese programa...
Ramiro que después se volvió caserito de denuncias de gente en la calle que...
Denuncias ciudadanas.
Terror de los serenazgos de Miraflores.
Sí.
Ya salía policía a rato.
Bueno, lo que dices es cierto. Nosotros encontramos el 10, lo del 10 excelente, la famosa declaración de Miguel Company, la encontramos adentro de un video.
Claro,
claro.
¿No? O sea, fue un hallazgo que se hizo adentro de una recopilación de cuando los técnicos se pelean. Y bueno, ahora alguien en YouTube, para que no se pierda, cortó esa parte y la subió solamente como el 10 excelente.
No, eso claro, pasó.
Es como para que la gente esté atenta, ¿no? O sea, que claro, de repente ve un fragmento en un video y dice, entonces el fragmento también debe estar suelto por ahí y no necesariamente.
Claro, no, también te guías del título, ¿no? Dices, oye, busco tal tema, no sale nada, entonces no existe. Y por ahí está encaletado, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó de que, regresando a fútbol, en varios videos de recopilación de partidos del descentralizado del 95, 96, en el medio aparecía Peredo en el 13, en Global.
Claro. ¿No?
Que tengo entendido su primera aparición televisiva, entonces...
Que lo subiste hace poco, sí.
Hacer cortes, unirlos y poner un video de, oye, acá fue cuando chambeaba con Bengolea, apareció por primera vez en el 13, porque mucha gente, sobre todo de generaciones más recientes, se acuerda de él en CMD y no saben que
nada más.
La tele fue en Global.
Incluso él narra ese partido que le hace la carrera de comentarista a Philip Butters, el partido Senegal-Uruguay, lo narra con Peredo. Claro. Claro, él tuvo su etapa en otros canales también.
Y también hay gente que no se acuerda que Butters tuvo un programa con Gonzalo Núñez.
Con Gonzalo Núñez,
en el 11, bueno, también. Claro.
En el 13, en el 2001.
En el 13, ¿verdad? En el 13. Y claro. creo que ellos en el 2000 comentan la Eurocopa, porque increíblemente la Eurocopa en el 2000 la pasó Canal A. No sé si te acuerdas.
Claro, claro.
No, ellos creo que van a comentar la Eurocopa.
Claro, claro. O sea, de hecho, Núñez, por ejemplo, es un personaje que cada vez que aparece en un video, los comentarios explotan. Sí. Hubo un noticiero en el 97 que duró 3 meses, que lo cancelaron por un tema de lanzar un contenido que al dueño de ATV en ese momento no le pareció, que, digamos, porque estaba, digamos, muy, muy alineado con Montesinos. Que se llamó Tiempo Real, que salió en la mañana del 9, y ahí sale Núñez, Chibolazo, a cargo del bloque deportivo, y la productora era Michelle Alexander. Entonces, ese video de la presentación del noticiero, que era un Los Media, que lo lancé la semana pasada y generó un montón de comentarios, también ha hecho que un montón de gente lo comente, sobre todo en TikTok, por él. Es un personaje
de las situaciones. No, eres un personaje culto, Gonzalo, ¿no? Además que... La está rompiendo en el canal de Apresión. Pues.
Claro, la gente lo recuerda en el canal 4, en el noticiero, porque cuando ya escuchabas a Genaro, era que ibas a llegar tarde al cole, pues, ¿no? Gonzalo, ya sabías que ibas a llegar tarde al cole.
Ya tenías que salir, ya.
Claro. Y es un caso como el de Peredo, ¿no? O sea, mucha gente recuerda a Peredo en CMD, pero no saben que empezó en el 13. Y
claro,
tampoco
con goles en acción,
se había pasado por donde.
Sí, es verdad. Genaro, para ir cerrando, escuché ahora que te hicimos una pregunta que dijiste, sí, lo tenemos. Eso implica que ya tienes un equipo de ratones de hemeroteca, ratones de biblioteca que te apoya en tu chamba.
Mira, más que un equipo de gente que espontáneamente te escribe y te dice, oye, tengo un Google Drive con videos, te lo puedo compartir algún correo, o te paso un archivo, no sé, te lo puedo pasar por Telegram. Entonces, hay un tema también de colaboración. Yo incluso, si lo pueden ver en el Twitter, porque por ahí está, ¿se acuerdan de este bloque de Ferrandons donde decía, el que me traiga tal cosa, le doy
sí, tanto? Claro. ¿No?
Entonces, agarré ese video y medio como para bromear un poco. Cada vez que Ferrando mencionaba algo, lanzaba un video que estaba buscando, ¿no? De Los Media, y eso me sirve como un anuncio para que la gente que por ahí lo tiene o sabe dónde está, me lo juegue. Entonces, es más que una chamba de equipo, es la colaboración de la gente que me sigue en Twitter o en TikTok o en Instagram.
Buena. Bien jugado. O sea, que tienes tus ratones de hemeroteca, pero no son directamente tuyos, sino son los ratones de hemeroteca de Internet.
Exacto.
Una comunidad. Un
momento claro. Para tener un equipo, pero ahorita es el apoyo de quienes nos siguen.
Bien, Genaro. Bien, te felicito por la iniciativa que has tenido, por cómo lo estás manejando. Me imagino que lo vas a llevar a otro nivel también, cosa que es buena para la cultura peruana, ¿no? O sea, en verdad, tener un archivo de lo que somos y hemos sido de manera televisiva es valioso. Para mí, por lo menos, es valioso. Y bueno, también sirve a mucho material enriquecedor para el mundo de la memética, ¿no?
Sí, totalmente.
Los memes, ahí pueden salir buenos chongos.
Claro. Sí.
Sí, es una buena materia prima para eso.
Así es, Genaro. ¿Algún dato de Genaro que no sepamos? ¿Qué, de repente Genaro es antes de cerrar, es
Otaku.
No sé. Claro, otaku, juega Yugi, no sé. ¿O tienes algo que ver con las comunicaciones? ¿Estudiaste comunicaciones? ¿O?
Bueno, en realidad tengo un negocio que no tiene nada que ver con comunicaciones. Estudié publicidad, pero no chambeo en comunicaciones. Terminé, digamos, enfocándome en un negocio familiar y esto para mí es como un hobby, porque siempre me ha gustado. Y siempre he tenido los videos guardados en el teléfono, por ahí. Entonces, empezó compartiendo lo que ya tenía y luego ya se ha convertido en una rutina de, oye, tener una parrilla y ordenarme. Y me sirve como un break también entre mi chamba estándar, digamos. Y es súper entretenido que a partir de esto también haya podido conocer más gente o incluso gente que ha estado... Claro,
gente con la misma afición, pues, ¿no?
Gente con la misma afición o gente, claro, incluso la propia gente
dos.
Que salen los videos, que te escriban, claro, que te manden un correo. Que es muy paja y ya me ha pasado. Entonces, por eso quiero hacer también lo de las entrevistas, porque los contactos ya se están dando. Y la idea es precisamente también resolver mitos. Las entrevistas se sirven para eso. Oye, pasó esto, pasó tal cosa, y de alguna manera contribuir a tener más contenido de la historia de la televisión peruana.
Excelente, Genaro.
El día es excelente. Bueno, Genaro, te agradecemos muchísimo tu tiempo por haber estado hoy con nosotros. La verdad que ha sido un programón. Nos ha quedado corto, ¿eh? Porque, para hablar de televisión, estando Daniel acá y Baches, que tienen buena memoria.
Tiene que haber segunda oportunidad.
Sí,
una segunda
versión. Algún programa segunda especial, parte. Por algún motivo, podemos hacer algo, claro, algo bonito con Genaro.
Sí, a todas maneras.
Un crossover.
Ah, perfecto.
Bueno, muchachos, no sé, para cerrar, Bache, Dani, ¿quieres decir algo? Genaro.
Yo voy a hacer, porque cuando empezó el programa, Bache dijo, cada uno va a pedir su momento los media y solo lo pidió él, así que voy a aprovechar este... Genaro, yo he buscado, hubo un Perú-Argentina el 96 por eliminatorias y el comentarista esa vez fue, yo recuerdo haberlo visto, fue César Luis Menotti. Y hay un momento bien emotivo antes de que empiece el partido, acabó 0-0, al final casi nos lo ganan, pero incluso Perú jugó bien, pero acabó 0-0. Y hay un momento bien emotivo que antes de que empiece el partido ponen un estado, canta el Sambo Cabero y César Luis Menotti se quiebra y se pone a hablar del fútbol y la belleza. Y yo lo he buscado y no lo encuentro. Por ahí la transmisión del partido, pero con esa parte sería por ahí paja si por ahí alguien lo encuentra en la comunidad, no sé. Y poder subirlo, pues, ¿no?
Sí, es un buen material. Eso fue en Panamericana, ¿no?
Sí, en Panamericana.
Sí, lo que sí hay es la imitación de Rossini a Menotti por esas épocas, ¿no?
Incluso claro, claro, bueno, sí.
De la titular sale Rossini haciendo de Menotti. O sea, si ven a Rossini, está caracterizado de Menotti y un poco chonguea.
Claro.
Petina haciendo de Menotti.
Sí, sí, sí. Está Menotti, Lalo Achimbó, está Tito Navarro. ¿Y quién es el otro, el que está con el pelo blanco?
No me acuerdo quién es.
Ese el que, no, sí, ¿no? Ya, sí, sí, sí.
No recuerdo quién era, pero sí me acuerdo muy bien de Menotti. Porque al comienzo es un chiste, en el cual se pone en una silla que no debía y Edwin Sierra termina sentándose en el aire y cae al piso.
Sí.
Vamos a buscar ese momento, a ver si lo encontramos.
Bacán.
Bueno.
Yo mi momento televisivo ahorita no lo recuerdo, pero podría... No lo recuerdo. Listo.
Ya está.
Mejor, no
acabamos. Bueno, nos despedimos. Esto fue Pase del Desprecio, gracias a Radio Depor. Nos escuchamos la próxima semana. Chau. Chau.
Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o donde nos escuches y no te pierdas ningún episodio.